Alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela. De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho, sobre este tiroteo, y hasta ahora te podemos contar que los disparos han cesado ya, que la situación parece estar bajo control y que se habrían producido como respuesta a esos disparos, como respuesta del ejército ante la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial de ese Palacio de Miraflores en Caracas. Lo que evidencia esta escena es que Venezuela vive momentos de mucha tensión y de fragilidad en esta especie de transición que se ha abierto ahora en el país caribeño. En una entrevista a la cadena estadounidense NBC, Donald Trump acaba de señalar que Venezuela no tendrá unas nuevas elecciones, por lo menos en los próximos 30 días. También estamos conociendo más detalles sobre las exigencias de la Casa Blanca a la nueva presidenta interina Delcy Rodríguez, que ahora mismo gobierna, como bien sabes, Venezuela. Según el Digital Político, funcionarios del gobierno ya le habrían trasladado a estas demandas a Delcy. La primera, acabar con el flujo de drogas. La segunda exigencia, expulsar a agentes iraníes, cubanos y de otros países o redes hostiles. Tercera demanda, detener la venta de petróleo adversarios de Estados Unidos. Esta es muy importante. Adversarios como Irán o Rusia. Y cuarta demanda, facilitar elecciones libres y retirarse. Como te digo, el plazo es flexible y no habrá elecciones inminentes, por lo menos en los próximos 30 días, según ha dicho el propio Trump en esa entrevista a NBC News. El plan de Washington sigue su curso, mientras las últimas horas nos han dejado dos momentos impactantes para la historia, seguro, que se han producido además casi a la vez. El último, la jura de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.
Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente.
Y mientras eso sucedía en Caracas, en Nueva York, Nicolás Maduro y su mujer comparecían ante el Tribunal Federal. El exdictador se ha declarado inocente ante el juez y ha denunciado estar secuestrado. Te recuerdo que se le imputan cargos relacionados con narcoterrorismo y enfrenta a peticiones de cadena perpetua. Vamos hasta Washington para conocer los últimos detalles del proceso judicial que ha empezado este lunes. David Alandete.
Nicolás Maduro ha elegido como abogado defensor a un letrado conocido en Washington por ser el abogado defensor de Julian Assange. El fundador de Wikileaks, Barry Pollack, coordinó su estrategia de defensa con el ex juez español inhabilitado por prevaricación, Baltasar Garzón. Entre los dos presentaron el caso contra Assange en Estados Unidos por espionaje como una persecución de tipo político. Por la misma vía está yendo Maduro, que al presentarse ante el juez Alvin Hellerstein este 5 de enero dijo que él es el presidente legítimo de Venezuela y que había sido secuestrado. Curiosamente, la mujer de Maduro, Cilia Flores, ha optado por otro abogado diferente, Mark Donnelly. Este es un experto en delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Los dos se van a coordinar, pero tendrán dos representaciones legales distintas. La siguiente vista está fijada para el 17 de marzo. Ahí es cuando empezará, en realidad, el juicio.
Muchísimas gracias, David.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos en plena noche de Reyes con los más pequeños de la casa, espero que durmiendo ya, aunque es quizá esta la noche en la que más cuesta conciliar el sueño por los nervios que produce esa tan esperada llegada de los Reyes Magos. Los que estamos despiertos intentaremos no molestar demasiado a sus majestades, que tienen por delante aún alguna hora para repartir todos los regalos que tienen que repartir. Lo que seguirá notándose, eso sí, son los efectos de Francis. Lluvia, nieve en cotas bajas y mucho, mucho frío. Hoy seguirán esas bajas temperaturas. Todas las comunidades menos Extremadura están en alerta. Así que ánimo para todos. En Andalucía mejora la situación, eso sí, y el plan por inundaciones baja a fase de preemergencia. Y hemos conocido la foto total del mercado laboral en 2025 en España. Fueron más de 500.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, para situar la cifra en máximos. Eso sí, diciembre no fue el mejor mes al sumar apenas 35.000 nuevos puestos de trabajo. Además, la precariedad del empleo sigue siendo un factor importante. Solo 17 de cada 100 contratos firmados fueron a tiempo completo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. I work all night, I work.
seguimos poniendo las calles, acompañándote un día más y trabajando duro, porque hay que reconocer que nosotros también, en este equipo, también somos currantes y no nos queda más remedio. Tenemos hipoteca, tenemos créditos personales y tenemos que seguir adelante. ¡Ay, Dios mío! Money, money, cantan ABBA. Y claro, es que mientras... Y es que mientras nosotros... No me mires así, Rosita. Y es que mientras... No...
Empezamos bien. Ay, qué pena ser pobres.
Ya. Bueno, fíjate si somos pobres, que tenemos que currar en estas condiciones. Hay que ver, ¿eh?
Tienes razón, venga. Vamos a seguir, ¿podemos o no? Venga.
Sí, claro que podemos, claro que sí. Porque claro, mientras nosotros vamos cantando y contando monedas para llegar a fin de mes, es verdad que hay gente que cuenta sus millones y claro, y se queda corta.
Se queda corta.
Claro, nosotros, Rosita, no somos así. ¿Qué quieres que te diga?
No. Bueno, Pulpo, dicen que el dinero no da la felicidad, pero es que desde luego ayuda, ¿eh? Un poquito de golpe de suerte, por favor. Para tapar agujericos y esas cosas, ¿no? Darte algún capricho.
Sí.
Claro, es que hoy os voy a hablar del hombre más rico del mundo. Que vive en otro planeta económico. ¿No sabéis? Bueno, no sé si sabéis quién es la persona más rica del mundo en estos momentos.
Porque, Elon Musk, ¿no?
Bueno, Elon Musk es la primera persona que te viene a la cabeza, pero sí. Es que ya no.
¿Ah, no?
Ya no, la cosa cambia en cuestión de horas. Ahora, bueno. El hombre más rico del mundo se llama Larry Ellison.
Uy, ¿este quién es?
Pues este tipo es el dueño de Oracle, que es una de las tecnológicas más grandes del planeta. Es una empresa especializada en base de datos. Sí. Fíjate qué listo.
Sí.
Este tipo es el cofundador y presidente y ha ganado 60.000 millones de euros en un solo día. Por eso ha desbancado a Elon Musk.
Ya.
Que está en el primer puesto del ranking de fortunas mundiales.
¿Pero qué se sabe de este tío? ¿Este de dónde aparece?
Pues mira, Larry Ellison, el tito Larry, es estadounidense, nació en Nueva York hace 81 años. Tú dime, ¿81 años? Y siempre fue un visionario, no solamente por ver que el futuro pasaba por las empresas tecnológicas, sino por adivinar también que las bases de datos iban a tener un papel clave. Como ha sido así. Sí. Y además también se dio cuenta de que Tesla, la empresa de Elon Musk, iba a funcionar muy bien, así que consiguió una parte de sus acciones y esto le ha hecho todavía más rico.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Rosa? Que yo lo que no termino de entender es cómo es posible que alguien gane 60.000 millones de euros en tan solo un día. Es que esto no tiene explicación.
Pues ojalá yo lo supiera también, Pulpo.
Claro.
Porque hasta donde yo llego a entender, no es que su negocio haya cambiado o que haya mejorado muchísimo en pocas horas. No. Tampoco significa que haya recibido en su cuenta bancaria todos esos millones de golpe, sino que ha incrementado su patrimonio neto.
Ya, bueno.
¿Y esto qué significa? Pues que para que esto pase, tienes que invertir en bolsa. El patrimonio de estos mega ricos no se calcula por el dinero que tienen en el banco como tú y yo, sino por las acciones que tienen, porque su fortuna siempre está invertida en algún sitio. Cuando eso sube para arriba, pues imagínate el golpe de suerte.
Claro,
y en el caso de este señor de Ellison, sus acciones, sobre todo las de Oracle, han experimentado un aumento de valor tremendo en cuestión de horas y le ha permitido escalar puestos en ese ranking hasta coronarlo.
Esto es impresionante, Rosa, ¿eh?
Sí, ya estaba en el top 10. Pero de pronto ha subido a la primera posición, se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Se calcula que ahora mismo tiene un patrimonio de 393.000 millones de dólares.
Qué pereza contar todo ese dinero, qué pereza, de verdad.
Yo no me hago la idea.
Madre mía, qué locura.
Lo que pasa es que con este porra de dinero, claro, no puede ser una persona normal.
Tiene que
tener sus cosas.
Claro, manía de rico, ¿no?
Exactamente, sus cosas de rico. De hecho, este tipo a sus 81 años... es conocido por sus gustos, iba a decir raros, pero no, me quedo corta. Más bien excéntricos.
¿Por qué? ¿Es un tío rarete o qué?
Pues mira, es el dueño de una isla en Hawái.
Eso ya es raro, claro.
Claro, la isla de Lanai. Yo no sé si me compraría una isla. ¿Qué obsesión tienen también los ricos con comprarse islas?
Claro, porque son ricos.
Pues eso. Tiene mansiones temáticas. Wow. Una de ellas inspirada en un palacio japonés del siglo XVI. Pues cosas de ricos. Es piloto de aviones, tiene una colección de jets privados, mansiones en plural, jets privados también en plural. También es un tanto friki de los coches en plural. Tiene Ferraris, McLaren, Lexus, todos de altísima gama.
Gastos.
Bueno, pero 393.000 millones de dólares. Es que hay que gastarse eso, ¿eh?
Ya.
Y además es amigo personal de Elon Musk, así que seguro que al dueño de Tesla no le importa que a su amigo le vayan bien las cosas. Uh-huh. O bueno, quizás sí, porque le ha quitado el puesto y siempre hay que tener cuidado con la envidia.
Yeah.
Pero fíjate, llegados a este punto, ¿qué más da un cero más que otro en la cuenta, ¿no? Yeah. Si es que llega un momento que ya pierdes la noción tú de los ceros que tienes en el banco.
Y este hombre se va a morir igual que tú y que yo, ¿eh? ¿Te
sí,
quiero
sí,
decir?
Hombre. De todas formas, fíjate, ¿para qué tanto dinero?
Yeah.
Es verdad que tener dinero te ofrece muchas ventajas, pero como dice Leo Harlem, ¿sí? Es una realidad amarga.
A ver.
Y esta es la amarga realidad. Si eres pobre y se te va la olla, loco y punto. Pero si eres rico y se te va la pelota, eres extravagante. Tienes barra libre de majaderías. Que los ricos juegan a ser dioses y se les olvida que no lo son. Porque da igual el dinero, la fama o el éxito que tengas. Te vas a morir igual. Pero cuando estás forrado, morirte te jode más que el resto. Porque si tú eres autónomo, estás todo el día ahí peleando y el médico te dice, te quedan 3 meses de vida, piensa, no pueden ser 2. Que si me quito el IVA primero.
No pueden ser 2, que si me quito 1 del IVA.
Qué barbaridad.
Pero es verdad que cuando estás forrado, morirte te fastidia más que si eres autónomo o si eres pobre, ¿no? Pero da igual, con dinero o sin dinero, con fama o con éxito, te vas a morir igual. Así de cruel es la vida. Encima es que este tipo tiene 81 años, es que está calentando ya para salir.
Hombre, claro, por favor.
Está ya para chope.
Está a puntito de ser troceado, pobrecito mío, ¿eh?
Claro. Fíjate, Dani Rovira también le ha dado muchas vueltas a la diferencia entre ser rico y ser pobre.
La diferencia entre ser pobre y ser rico es la siguiente. El rico no es pobre porque no quiere. Y el pobre no es rico porque no puede. Así que no me vengan con eso de querer es poder. Un mojón para ti. Querer no es poder. Querer es querer y poder es poder. Son dos verbos diferentes. Igual que ser no es lo mismo que estar. No es lo mismo ser bueno que estar bueno. Que en mi caso suceden las dos cosas. También te lo digo.
Pero mal que en nuestro caso también, Pulpo.
Qué bueno, por favor. Muy bueno, muy bueno. Muy
pero
bueno.
Es que querer no es poder. Eso está claro. Sí. Pero fijaos, ¿y si tuviéramos un golpe de suerte en la vida? Ah. ¿Cuántas veces has pensado, ¿y si fuera rico?
Si yo fuera rico.
Qué buena canción.
¿Y si mañana te despertaras siendo la persona más rica del mundo? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Cuál sería tu primer capricho de rico? ¿Qué locura harías solo por diversión? ¿O qué compra absurda harías sin pensártelo dos veces?
Bueno.
Qué locura, ¿eh?
Ya, una locura.
Esto es pura
no,
fantasía.
No podríamos manejar muy bien esa situación, sinceramente, Rosa. Un golpe de gracia, un golpe de dinero así tan de repente, a ver cómo lo maneja la gente, ¿eh?
Es verdad, yo primero me tengo que sentar en una mesa, me tomo un café y lo pienso,
lo asumes,
¿no?
Claro.
Bueno, mira lo que me han dicho algunos oyentes.
A ver.
Uf, impredecible. Pero sería un rollo así como resacón en Las Vegas a lo bestia.
Yo lo primero que haría es comprar mi empresa y echar a 3 o 4 a la calle. ¡Hala!
Si estuviera podrido de dinero, fletaría 2 cruceros, uno con mis colegas y el otro con las mujeres de mis colegas. Porque como soy más responsable, por si tuvierais que pedir auxilio.
Hombre, yo llevo soñando con ese momento toda la vida. Lo primero que haría sería lanzar el despertador contra la pared y ver cómo se desintegra.
Mejor casa, mejores coches, mejor ropa.
Y un capricito sería comprarme el Mercadona.
Ahí le has dado.
Qué bueno, muy
sí,
bueno,
señor.
Rosa.
Comprar
muy bien.
Comprar el Mercadona.
Sí,
es
señor.
Que hay que pensar a lo grande.
Sí, sí, directamente. Comprar el Mercadona. No comprar el Mercadona. Comprar el Mercadona para
claro,
mí.
No fletar un crucerito para los amigos y un crucerito para las mujeres. No, es que me compro entero toda la...
Toda
la navegación.
Todo.
Todos los barcos del mundo.
Todo directamente para mí, todo.
Eso. Bueno, decía antes Leo Harlem que si eres pobre y se te va la olla, estás loco y punto. Pero si eres rico y se te va la pelota, eres extravagante y tienes barra libre de excentricidades.
Sí, es verdad. Sí.
Aquí va un ejemplo.
A ver.
Esta gente que tiene muchísimo dinero también son gente rara. Y se les nota de lejos, ¿eh? A la hora de tener mascota. Pasa una cosa, que tienen o una mascota o muy grande o muy pequeña. No hay término medio. O tienes un Yorkshire Toy enano mini-mil cruzado con Agaponi Pigmeo de Sierra Morena de abajo. O tiene un puto pony en el salón. Yo he visto ponis en el salón que digo, no se puede meter un pony en un salón. No se puede. Es una lástima para el parqué. Pero como son... Zuñaca, imagínate. Pero como son millonarios, como son muy ricos, les da igual. Bueno, pues si se rompe el parqué, un parqué sobre el parqué. Ponemos parqué sobre tarima flotante, parqué, flotante parqué, más parqué. Como tengo un niño peque, le pongo un parque encima del parqué para que haga parkour. Darle un trozo de pan con aceite al niño, que de vez en cuando no te va a venir mal, ser un poco pobre.
Claro, muy bien.
Una caja para que juegue el niño, una simple caja o un palo.
O un palo, un palo, quiero un palo.
Pues, a ver, es que ¿quién no ha soñado con ser rico para darse caprichos caros y excéntricos? Que lo vemos continuamente con un montón de celebrities que presumen de su posición, de su poder económico, a golpe de coches carísimos, mansiones, joyas impresionantes, pequeños caprichos innecesarios, pero carisísimos. Por ejemplo, si hablamos de caprichos, ¿sí? Es inevitable hablar de deportistas.
Oh, ya verás, ya
hombre,
verás, ya verás.
Que se nos ha ido la pinza.
Sí, sí, sí.
Admirados, sí, sí. Y con contratos millonarios, futbolistas y tenistas se convierten en los reyes de las excentricidades.
Sí, es verdad.
Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, a David Beckham, a Rafa Nadal, a Guardiola. Son ejemplos de poder.
Ah, pero fíjate, yo a Rafa Nadal no le veo así como un tipo raro, aunque tenga mucho poder y mucha pasta.
Pues ahora
¿eh?
Te voy a hablar yo de Nadal, pero por ejemplo, ¿sí? Voy a empezar por Piqué.
Piqué, vale.
Gerard Piqué encendió las redes sociales por llevar un Rolex confeccionado en oro y valorado en más de 40.000 euros. Mira. Claro, no solo le llovieron críticas en redes, es que hasta la Saki se acordó de esto en una de sus canciones.
No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabajar
serio, claro. Un poquito. Sí, es que tanto Rolex, claro. ya.
Tanto Rolex, al final yo creo que la cabeza no te riega bien el cerebro. Yo creo que el Rolex te aprieta tanto en la muñeca que acabas perdiendo el norte.
Sí, sí, aparte que tampoco te va a cambiar el sentido de la hora. ¿Qué quieres que te diga?
Claro. Yo paso todo con el móvil, que me va muy bien.
No, yo igual.
Y he dejado de gastarme en reloj. Fíjate, tengo la muñeca más ligera. Bueno, ahí estaba el zasca de Shakira. Y es que si hay un clásico en complementos para los millonarios son los relojes de lujo. Y no hablamos de miles de euros, que eso es calderilla. Guardiola ha llegado a pagar 1,3 millones de euros por una sola pieza de coleccionista de alta relojería. Solo se fabricaron 50 unidades y él tiene una.
Vaya, por Dios, fíjate.
1,3 millones de euros un relojito, ¿eh? Cristiano Ronaldo es otro que tiene relojes valorados en 700.000 euros, que tienen piedras preciosas y todo. Y este tipo también, de pedrolos, entender, entiende.
Amor mío, eres el ser que amo sin fin.
Este es Cristiano, aunque no lo parezca.
Este es Cristiano Ronaldo cantando. ¿En serio?
Sí, sí, sí. Este es Cristiano.
Qué fuerte, de verdad.
Qué mal canta. Menos mal que uno no vale para todo. Para el fútbol sí, para ganar dinero sí, pero para cantar no. ¿Cómo no vamos a hablar del dineral que se ha gastado Cristiano Ronaldo en el anillo de compromiso que le ha regalado a Georgina? Un anillo de 45 quilates valorado en 6 millones de euros.
¡Qué barbaridad, por favor!
Y encima, Pulpo, es que es feo.
¿Es feo el anillo o ella?
No, el anillo.
Cristiano. El anillo.
No, ni ella ni Cristiano son feos. El anillo, para costarte 6 millones de euros, se lo podrían haber currado un poquito más. Desde mi punto de vista, ¿eh? A lo mejor a mí me lo regala y tampoco le hago ascos. No lo sé.
Por favor.
A lo mejor me dice, me ha costado 6 millones de euros. Digo, pues mira, yo con algo más barato y más bonito también me conformo. Pero la Georgina lo luce ahí en todas partes y le encanta.
En Carrefour hay unos anillos de verdad tirados de precio por 16 euros que dan el pintor.
Tampoco
¿eh?
Es eso, Pulpo. Vale, vete a la relojería, mi amiga Raquel, que la pobre vive de eso y te hace unos anilletes por 100 euros. Bien, 100 euros. Vale.
Bueno, 100
euros
también es defendible.
No son 6 millones de euros.
Eso
es
verdad.
A ver, decías tú antes, Nadal no es tan dado a presumir, pero también se da algún capricho que otro. Porque tiene uno de los mejores yates del mundo valorado en 6 millones de euros. ¿A que tú no tienes yate?
Yo no tengo yate.
Yo tampoco.
No tengo
yate. Nadal sí. Y los yates les encantan a los famosos. Casi todos tienen su yate privado y su propio avión. Cristiano y Georgina, Jennifer López, Ricky Martin, Messi, Antonio Banderas, Tom Cruise, Taylor Swift, la Beyoncé, el Elon Musk, Sergio Ramos, Pilar Rubio, Maluma, Julio Iglesias. Julio Iglesias.
Me encanta.
Me encanta.
Me encanta.
encanta.
Me van los lujos, me van los yates, de aquí y allá, y me va el Rolex.
Pero ¿por qué no nos sienta mal que Julio Iglesias tenga todo esto y los otros sí que nos pica un poco el alma?
A mí no me pica nada, ¿sabes? Porque realmente sé que tienen de todo. ¿Y qué? ¿Qué le vamos a hacer, pulpo?
Ya, bueno, es que también se lo han ganado, lo han producido, ¿sabes?
Pues también, pues digo, yo no soy la Jennifer López ni me pego la vida que se pega ella. Exacto. Tengo otra vida más tranquila, gano menos dinero, pero bueno, me va mejor en el amor también, toco madera, ¿sabes? Es decir, lo que se va por lo que se viene.
Sí que sí, estoy completamente de acuerdo.
Pero estos son caprichos de otro nivel. Ya no hablamos de mansiones de lujo, hectáreas de terrenos, que compran islas enteras, como decíamos antes, Mel Gibson, Ricky Martin, Nicolas Cage, Johnny Depp, que si en Brasil, que si en las Bahamas, que si en las Fiji. Todos tienen su islita privada. Y junto con una isla, el sumum del lujo es tener también una colección enorme de coches de alta gama. Aunque la mayor colección de automóviles la tiene el sultán de Brunei, con más de 7.000 coches valorados en millones y millones y millones de dólares.
Toma ya.
¿Dónde
toma
mete este ya señor 7.000 coches, pulpo?
Sí, 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 es una locura, de verdad. Y luego los seguros y todo, ¿eh?
Bueno, qué locura. Ahora bien, a mí lo que me fascina son los caprichos tan excéntricos de algunos famosos. Por ejemplo, vamos con ella, la más divina.
Esta es Mariah Carey, ¿no?
Claro, es que tenemos que empezar por Mariah Carey porque viajó con sus 8 perros terriers a un hotel de lujo en Bristol donde disfrutaron de servicios exclusivos con un chef de comida canina, cuidados de belleza, cambios de ropa o actividades de ocio como qué cine, barbaridad, natación, un spa terapéutico, todo para sus 8 perritos. 140.000 euros. 140.000 euros.
Sí,
para los 8 perritos.
Y es un dineral, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
¿Es divina o no es divina?
Sí, sí, es maravillosa.
Bueno, la Paris Hilton es otra loca de los perros. Está invertido 325.000 euros, 325.000 euros, en una casita de 2 plantas para sus perros, con su propio mobiliario en miniatura.
Madre mía.
¿Qué te parece? ¿Cómo están las cabezas?
No. Sí, sí, las cabezas están fatal. ¿Qué quieres que te diga? Están fatal.
Es que hay gente que tiene el dinero por castigo. ¿Qué necesidad? Sí. Si esos perros van a vivir igual en tu casa metidos sin tener su casita de 2 plantas. Pues reparte ese dinero, mujer.
Es verdad. A nosotros no nos da envidia, simplemente nos llama la atención. Lo estamos disfrutando, lo estamos comentando.
Exactamente. Otra divina que es tan conocida por sus looks llamativos como por los objetos que compra. Lady Gaga. Bueno, a ver, Lady Gaga, una de las artistas más laureadas en los últimos tiempos y también de las más excéntricas. Se compró un detector de fantasmas.
Vale, muy bien.
Por el que pagó $50.000.
Muy bien.
Para asegurarse de que en sus conciertos no hubiera ninguna presencia. Esto no te digo yo que no nos vendría mal a algunos, para evitar fantasmas cerca. Ahora, 50.000 euros no tengo yo a mano para comprarme un detector de fantasmas. Y luego, por ejemplo, cuando se lesionó la rodilla, se compró una silla de ruedas bañada en oro de 24 quilates.
¿Cómo les gusta que todo tenga oro y brillo, de verdad?
El brilli-brilli, ¿eh?
¿Cómo les gusta el brillo, por favor?
Lo que pasa es que yo, mi brilli-brilli es de Shame y el de ellos es de verdad, es del oro de... ¿Entiendes? Es una pequeña diferencia. A ver, otra que tampoco estiman gastos. Celine Dion.
Me encanta Celine Dion.
Esta señora tiene un humidificador en casa que le cuesta $2 millones, que no sé cómo puede ser ese humidificador, para cuidar su voz y para que no se le reseque la piel.
Hay que mandarle siempre besos a Celine Dion, que también de salud, la pobrecita, está con unas cosas bastante chungas, pobrecita mía.
Fíjate, el humidificador este le viene bien.
Hombre,
lo bueno de tener muchos millones es que también te compras cosas que para la salud te van bien, ¿sabes?
Yo tengo uno que me costó en Amazon 29 euros, ¿eh?
¿Y cómo te va?
Pues la verdad que me funciona bien, ¿qué quieres que te diga?
Pues imagínate si tuvieras uno de 2 millones.
¿Tú crees que esa marca que le ha puesto el humidificador a Celine Dion ha engañado a Celine Dion? ¿2 millones de euros?
A ver, no sé. Yo creo que un poco sí, ¿no?
Yo creo que también, ¿eh?
Ahora, yo tengo una tienda y entra Celine Dion y el humidificador, que a lo mejor lo tengo por ¿cuánto? ¿20 euros?
Sí,
pues claro, añádele otros 6 ceros ahí, de momento.
Hacia la derecha, ¿verdad?
Exactamente, le das poder. Que te los va a pagar. Entonces, se los lleva, se los lleva.
Qué locura, de verdad. Qué mundo, a veces el mundo es un poco raro, ¿eh?
Pues sí, porque no hay necesidad. No hay necesidad, es como Rihanna. Mira, otra que tal baila. Esta señora le paga a su peluquero $25.000 a la semana para que le cuide la melena. Y yo estoy convencida de que no tiene pelo. Es decir, que son trencitas y cosas que se pone.
Pero
yo tengo una amiga que es de Kenia,
¿no?
que es negrita la mía, mi amiga, y no tiene pelo. Es decir, son extensiones que se pone.
Ah, sí. Entonces, pero no tiene nada. Está como yo.
No, tiene pelo, pero pelo pegado a la cabeza, pelo de negra, redondito. Que
muy
no
rizadito,
te
¿verdad?
Que no te crece eso, rizadito que no te crece. Entonces ahí te colocan las trenzas o los postizos que se pone Rihanna.
Qué bueno, por favor.
¿Qué necesidad de pagarle al peluquero 25.000 euros a la semana?
Sí, sí, es una locura, ¿eh?
Es que mucha pasta, ¿eh? Es mucha locura. Pasta.
Es verdad.
¿Quién fuera el peluquero de Rihanna? También te digo. Pero bueno, son guapos, famosos, ricos y no saben cómo gastarse su inmensa fortuna. Ya. O si no, es que lo de John Travolta, por ejemplo, es de traca.
¿Por qué? It's lightning. It's lightning.
Pues fíjate con lo sencillo que parecía en Gris. Este señor decidió transformar su casa de Florida en un aeropuerto. Como le gustan tanto los aviones, porque este sí tiene jet y pilota y todo, pues tiene en su casa un aeropuerto con un estilo de los años 50.
Fíjate.
La casa tiene dos pistas de aterrizaje en las que aparca sus cinco aviones.
¿Qué hora ya?
El salón se ha convertido en una sala de espera.
Madre mía.
Y todo esto por el módico precio de 2,5 millones de dólares.
Qué barbaridad, pero estos datos son impresionantes, ¿eh?
¿Qué necesidad tienes de vivir en un aeropuerto?
Ya. O sea, uno lleva muchas veces, no sé, tiene que hacer un viaje y se mete en un aeropuerto y se pone a sufrir porque todos son retrasos y demás.
Él no.
Él no, claro,
es
verdad.
Claro, que tiene cinco aviones. Él no tiene retrasos ni nada y está tranquilamente en el sofá de su casa esperando a que su avión salga.
Ya.
Muchas veces pilota él. Bueno, lo de Kim Kardashian es pura fantasía. ¿Para qué vamos a hablar de las Kardashian?
Sí, esta
señora ha construido una mini ciudad para que jueguen sus hijos en el jardín de su casa. Y además acaba de invertir una desorbitada cantidad de dinero en la construcción de un búnker con todo tipo de lujos. Imagínate cómo va a ser el búnker de la Kardashian.
No, es una auténtica locura. Algún día sí que le tendrías que dedicar tu sección en este programa, Rosa, a quiénes son las Kim Kardashian y demás. ¿De dónde han salido estas mujeres?
Tienes razón, pero me da una pereza.
Ya lo sé, pero muchas veces nos preguntamos estas tías de dónde han salido, por qué son tan conocidas a nivel mundial.
De repente una de ellas se hizo conocida por tener un culo muy gordo y luego resulta que todas están forradas.
¿De culo?
No, de dinero.
Vale, perfecto. Ya. Sí, vea, tenía un buen pandero la tía,
hombre,
¿eh?
Claro, la Kardashian ha sido un poco así, muy tal de esto, pero...
Pero ese culo era falso, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que ese culo es de ella.
¿En serio?
Sí.
Pero si era como muy grande, muy subido para arriba, ¿no?
Mira, ya me está llamando la atención. Voy a investigar, Pulpo.
Vale, perfecto. A investigar el culo de Kim Kardashian.
Bueno, y si hablamos de excentricidades, ¿cómo olvidar que Jesulín de Ubrique tuvo un tigre como mascota llamado Currupipi en los 90 en su finca Ambiciones?
Es verdad. Que me coma tigre. Ya te vale, Rosita, ¿eh?
Ya me vale.
Joder.
Hombre, la Lola de España.
Ya, pero es que esto que acabas de decir es verdad.
Hombre,
tal cual lo acabas de decir.
Si es que te digo yo que no están bien las cabezas. Una excentricidad que se popularizó en su momento, que hoy en día se considera, por supuesto, inadecuada, que es ilegal en muchas legislaciones debido al bienestar animal. Pero es que Jesulín de Ubrique tenía a Currupipi en su finca. Sí. Y Currupipi murió y fue disecado y no sé si lo seguirá teniendo en casa.
Pues seguramente lo tenga.
Pero seguramente lo tenga.
Sí, seguro.
Vamos, que los 90 fueron complicados y estas cosas ya se daban en los 90. Como tener un tigre de mascota metido en tu casa.
Tal cual.
En fin, que ser famoso y presumir de caprichos suelen ir de la mano. Y que al final ser millonario te invita a comprarte ese capricho que al común de los mortales nos costaría un año de sueldo o lo que se gana toda una vida o incluso grandes caprichos que no podríamos afrontar ni con varias vidas, Pulpo.
Sí, tal cual. ¿Qué cantidad de verdades nos has contado que no teníamos ni idea de que los famosos iban un poco de este palo, ¿eh?
Sí, que sí, viven en otro planeta económico.
Es verdad.
En otra dimensión.
Bueno, nosotros somos ponedores, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, y somos felices.
Y somos muy felices, Rosita.
El dinero no siempre da la felicidad, gracias a Dios.
Gracias, Rosita.
Un besito a todos, adiós, ponedores.
Hasta luego. Gracias,
adiós.
Rosa Rosado, en Poniendo las Calles.
Hoy, el tigre se sale del río, se mete en mi casa, uy, la cosa está fea. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carnecita está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne es sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne de rosa. Ay, 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 ay. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Mi carne está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues incluso a esta hora que estamos poniendo las calles están pasando cositas, Bea, ¿qué quieres que te diga?
Pasan cositas y hay gente a la que le ocurren cosas raras, inverosímiles.
Totalmente.
Y tú y yo estamos en ese grupo.
Sí, sí, sí.
Reconoce que vamos un poco de ese palo.
Sí, sí, sí.
Yo cuando le digo alguna vez a algún amigo, te voy a contar una cosa que me ha pasado que no te lo vas a creer, y la respuesta es, sí me lo voy a creer porque a ti te pasa de todo.
Claro, claro.
O sea, y esto es así. Nos ocurren cosas que la juventud define ahora como random, extrañas, sí. O sea, sin sentido, que, ¿y esto a qué viene ahora?
¿Y
eso es así, pero claro, no estamos solos. Tú imagínate tener un chalecito en un pueblo de Madrid, no sé, por ejemplo, Miraflores de la Sierra.
Qué bonito.
Por ejemplo. Y despertar un día, asomarte por la ventana y ver ahí, plantadito en tu jardín, un barco carguero encallado.
¿Perdona?
Ostras. Ostras. Sí, he visto yo unas fotos de
vale.
eso.
Vale, es que sí. tela,
sí.
¿eh?
Sí.
Tela, tela. Esto más o menos es la reacción que debió tener este señor del que debía hablar, Johan Helberg, que vive en una localidad tranquila de Noruega, y ya puede decir que en su jardín, que no está pegado a la costa, ¿vale? No es que tú digas, pues, que yo vivo al lado del mar y entonces encalló un barco en mi jardín. No, 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 no. Tú vive del mar a kilómetros. Y ya puede decir, sin embargo, que en su jardín encalló un barco de 135 metros. El hombre, además, Pulpo, se enteró gracias a un vecino que, bastante asustado al ver la proa del barco acercarse, aproximarse a sus viviendas, no dudó ni un segundo en dar la voz de alarma.
¡Peligro, peligro!
Claro, este hombre eran en torno a las 5 de la mañana, ¿vale? O sea, tú imagínate a este hombre, al vecino, como un loco, llamando al timbre del tal Johan. Hasta sin parar hasta despertarlo, porque como te digo, eran más o menos las 5 de la mañana. Claro, también imagínate al vecino andando, y a las 5 de la mañana saldría pronto porque era ponedor, claro, obviamente, pues a esas horas, y viendo que un barco se aproxima al jardín de una casa. Bueno, es que alucinas, de verdad. Bueno, la historia es que el tal Johan, el dueño de la propiedad, medio dormido, y con poquitas ganas de abrir la puerta, acabó asomándose por la ventana para descubrir, como te decía, que su casa era un puerto improvisado.
¡Hola, marineros! ¡Estoy aquí! ¡Estoy estupenda!
El hombre diría, pero ¿qué narices hace un barco en el jardín de mi casa?
¿Qué situación es, de verdad?
¿Qué situación? ¿Y ahora qué hago con esto?
Dirá, ¿qué me he fumado? ¿Qué estaba malo?
Claro.
¿Esto es real?
Tremendo. Bueno, el hombre contó que tuvo que doblar el cuello para ver la parte superior del barco y describió la situación como completamente absurda. Claro, no le falta razón, se libró de milagro, ¿eh? Porque si el carguero se desplaza unos 5 metros a la izquierda, habría entrado directamente en su dormitorio.
¡Qué locura!
Y ya eso es el colmo, que tú estés tumbado en tu cama, así, acostadico, y de repente, ¡pum!, y digas, ¿qué ha dado? Yo qué sé, podría ser.
Y claro, que sea un barco encima,
pero
el que te invada.
Es que si es una bola de demolición, dices, pues claro, una obra que se le ha ido de las manos, pero claro, un barco...
¿Un barco? Madre
mía. No sé, bueno, sin duda habría sido un despertador un tanto atípico.
¡Good morning, Vietnam!
Bueno, las investigaciones posteriores revelaron ya lo que sucedió, porque claro, obviamente, tanto el vecino como el tal Johan llamaron a las autoridades para decir, ¿y ahora qué narices hago con este carguero de 135 metros en mi jardín? Y se ha investigado el tema, parece ser que en el puente de mando solamente estaba una persona, el segundo oficial, y el marino, pues un tanto despistado, se quedó dormido mientras navegaba. Y con la fuerza que tenía... El barco se trasladó metros y metros y metros hasta llegar al jardín de este hombre.
Tremendo.
Suponemos
tremendo
que esta fue la justificación al preguntarle cómo se encontraba, claro.
Cansado, sin ganas y bueno, pues muerto de sueño.
El puente de mando estaba hecho polvo. Estaba como este hombre. Bueno, afortunadamente hubo suerte. No ha habido que lamentar nada, salvo el jardín, que quedó, como tú y yo decimos, como una zorrera.
Claro.
Tú imagínate el jardín que lo tendría monísimo con un barco pesquero ahí atracado, tremendo. Bueno, lo dejo para plantar zanahorias porque hizo una labor de labranza bárbara.
Sí.
pero no ocasionó daños personales, que es lo importante, y tampoco contaminantes.
¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea.
Claro, porque el tema de todo esto es que podría haber habido alguna fuga del barco y que generara problemas en el medio ambiente.
Claro.
Pero bueno, parece ser que no. Lo único que ahora van a tener que indemnizar al tal Johan por el jardín, porque claro, ha quedado como un patatal. Bueno, imagínate, la historia es que yo alucino, ¿no?, con las cosas que pasan. Para darle un cierre con humor, te cuento que Johan, al ser preguntado, resumió lo sucedido a la perfección. Dice, parece que ha llegado un vecino muy voluminoso, pero que pronto se marchará, claro, en el momento que se lo saquen de allí. Tremendo. Vamos a escuchar a Miley Cyrus, que lleva siendo noticia desde que anunció hace meses su nuevo proyecto musical. Así que desde aquí nos sumamos a esta buena noticia.
Bien.
It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Qué proceso judicial le espera a Maduro?
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora?
Escucha desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Jorge Bustos. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio de madrugada y fijarte aquí en COPE, en los que ponemos las calles, sin hablar de política, pero sí de historia, que esto es muy importante. Y además hoy, nuestro espacio dedicado a la historia, vamos a recuperar, pues ni más ni menos que una figura clásica, que no deja de sorprendernos. Te estoy hablando del Cid. Se ha publicado un libro muy importante, un libro cuyo título es El Cid, vida y leyenda de un mercenario medieval. Y claro, su autora es la catedrática de Historia Europea de la Universidad de Cambridge, Nora Berendt. Claro, ¿qué visión nos ofrece de Rodrigo Díaz de Vivar? Bueno, pues se lo voy a preguntar a José Luis Corral, es escritor, es colaborador de este programa de radio, además es escritor de éxito, también catedrático en Historia Medieval, y está poniendo las calles esta madrugada también. José Luis, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues estupendamente, con la voz un poquito tomada, pero bueno, pero por lo demás bien.
Bueno, eso es lo importante. Hoy hay que abordar la figura del Cid, figura que tú defiendes muy bien, por cierto, pero desde el punto de vista de esta catedrática de la Universidad de Cambridge, claro, lo primero que quiero saber es quién es Nora Berendt, porque tú la tienes que conocer.
Bueno, personalmente no, pero obviamente he leído alguno de sus libros, sí. Porque es una importante historiadora. Es especialista en historia de Europa en general. En Inglaterra tienen áreas de historia diferentes a las nuestras. Hay una área que es historia de Europa, que imagino que abarca desde principios de la historia de Europa hasta nuestros días, un tiempo demasiado largo, y lo que hace Nora Berendt es unos resúmenes de una síntesis sobre distintos temas de la historia europea. Pero igual trata, por ejemplo, a los reyes de Hungría, que a la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente en este caso al Cid, ¿no? Es una prestigiosa profesora catedrática en la Universidad de Cambridge, pero a mí este libro me ha dejado realmente desconcertado porque yo no esperaba un libro de este escaso nivel, vamos a decirlo así, ¿no? Has hablado de un libro importante, pero a mí me parece que tiene un escaso nivel y sobre todo tiene unos sesgos que un historiador prestigioso no debe cometer nunca, una serie de errores imperdonables como La Leyenda Negra, en la que incide de una forma pues muy muy importante, como por ejemplo el maximalismo, el reduccionismo, el presentismo, es decir, hacerse una idea del presente y proyectarlo en el siglo XI, bueno, una serie de errores que me parecen para mí incomprensibles.
Entonces, José Luis, ¿cuál es el perfil que nos muestra esta experta? Porque me estás dejando ahora mismo noqueado.
Bueno, primero, el libro tiene 300 y poco páginas y enseguida tuvo pues un impacto, bueno, en los ámbitos que tiene impacto este tipo de publicaciones, claro, importante. El perfil que presenta Nora Berendt del Cid Campeador es prácticamente un mercenario sin escrúpulos, joder, sin más, con toda serie de perjuicios y de prejuicios, las dos cosas, sobre este personaje, y haciendo además una introspección en el héroe, primero, muy simplista, es muy simplona el libro, tiene muy poca documentación, no conoce bibliografía básica, es realmente tremendo en ese sentido, y luego al final del libro, el último capítulo, hay una serie de referencias muy conocidas, muy manidas, sobre la película El Cid de Anthony Mann, sobre lo que se hizo en el franquismo con la promoción de Franco, algunas obras de arte, bueno, realmente me parece muy, muy, muy sencillo. Diríamos que es un libro hecho como Wikipedia, y sin menospreciar a Wikipedia, que es un instrumento que utilizamos algunas veces mucha gente, pero que hay que tomarlo con mucho cuidado. Me parece un libro muy simplón.
Hombre, es verdad que el Cid fue mucho más que un mercenario en su existencia, José Luis, pero yo creo que hay que reivindicar lo nuestro, ¿no? Precisamente tú lo que estás haciendo en estos años aquí Poniendo las Calles es reivindicar lo nuestro, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que es un personaje muy español y que además se ha analizado desde muchas perspectivas, siempre buceando los archivos y fuentes históricas, que claro, por cierto, José Luis, claro, es precisamente lo que tú haces, ¿no? Así que por favor te pido que nos cuentes quién fue realmente el Cid, porque es un gran español, es un tío que dejó la huella en la historia a nivel mundial.
Bueno, el Cid es el personaje de la Edad Media hispana más importante, sin duda, sobre el cual se han hecho miles y miles de publicaciones en todos los países. Yo, por ejemplo, codirigí, yo no sé ruso, pero se hizo hace unos años, hace unos 10, 12 años, si no recuerdo mal, se hizo una tesis doctoral en la Universidad de San Petersburgo, antiguo Leningrado, en Rusia, y yo fui el codirector. La tesis hizo en español, que conste, era el Departamento de Filología Hispánica. Bueno, pues con el profesor Sergei Petrov y yo mismo codirigimos esa tesis. Es decir, se hacen tesis doctorales en todo el mundo sobre el Cid, sobre el poema, sobre las publicaciones que se han hecho al respecto, sobre la historia del Cid. Entonces es un personaje el más importante, desde luego, de la historia medieval en nuestro país. Es un personaje, además, que hay que tratarlo desde muchos puntos de vista, como todos. Es un personaje contradictorio, es un personaje extraordinario desde el punto de vista histórico, político, personal. Claro, tratarlo solo desde la perspectiva del mercenario es simplificar muchísimo la figura de este individuo, de este personaje, que para unos es un héroe, para otros es un mercenario, que es las dos cosas a la vez, pero que no es solo lo que dice esta profesora de Cambridge en su libro. La simplificación de los grandes personajes o de los grandes episodios de la historia es una conversación de barra de bar más que un libro de historia.
No, es que es importante que nos demos cuenta de todo esto, que uno puede acudir puntualmente a Wikipedia, pero bueno, no como para apoyarte en esa publicación, para ni más ni menos que lanzar una obra. Me parece que esto es una cosa muy importante. Encima, José Luis, claro, es que hay que añadir que esa vertiente de héroe que estabas comentando ahora aquí en el programa, pues le ha caracterizado y se ha reflejado en la literatura, y eso también es muy importante.
Obviamente, la literatura, el poema del Cid es, sin duda alguna, primero es, junto con El Cantar de Roldán, los dos grandes poemas épicos de la literatura medieval europea, sin duda. Los dos grandes poemas son estos dos, El Cantar de Roldán y el poema del niño Cid. Pero claro, ese aspecto heroico, legendario, mítico, que no es histórico, pero que ha modificado de alguna forma la visión del Cid, no lo trata bien la profesora Nora Berendt, no lo trata bien. Es una simplificación tremenda, es incidir en los aspectos más negativos de nuestra historia, que los hay, y los hemos comentado muchas veces en el programa. Por supuesto que los hay, y hay que tratarlos, hay que estudiarlos, pero hay que explicarlos, pero también ponerlos en su momento, en la ideología de su tiempo, en el espíritu de su época, y no hacer un análisis solo desde el presente de un pasado de hace 900.000 años. Claro. Eso es un error monumental. Juzgar al Cid solo con los ojos del presente, desenfocas por completo la figura del CIR, desenfocas la historia y te equivocas.
De cualquier manera, José Luis, claro, nos estamos encontrando ante una auténtica figura que es muy importante en nuestra historia. Aquí, por ejemplo, en Poniendo las calles, ¿cómo podríamos recordar la figura del CIR?
Bueno, yo creo que desde un punto de vista histórico es un personaje grandioso, pero desde un punto de vista personal es un personaje que se impuso a su tiempo, que se adelantó a su tiempo y que, fíjate, y esto es casi casi esotérico, venció al destino. El destino lo había designado para ser un pequeño noble de la frontera entre el reino de Pamplona y el reino de Castilla en la segunda mitad del siglo XI, pero él, con su fuerza, con sus ganas, con su sentido de superarse en la vida, llegó a ser señor de Valencia. No señor feudal dependiente del rey de Castilla, no, no. Señor soberano independiente de Valencia. Es decir, con todo eso, con su iniciativa, con sus ganas, con su inteligencia, con su fuerza, con su forma de dirigir, de ser un gran líder, se convirtió en el primer soberano, no rey, no tenía la condición de real, no era hijo, no era de familia real, que conquistó un reino y que lo gobernó de una forma soberana y autónoma. Ese sentido de la superación, de vencer al destino, de vencer a lo que los hados, el destino, como lo queremos llamar, te ha marcado, creo que es una enseñanza extraordinaria para todos. Superarse en la vida y conseguir unos objetivos gracias a tu valor y a tus valores. Eso es fundamental. Creo que es una enseñanza magnífica, sí, de lo que podemos colegir de la vida del CIR.
Por eso nos gusta, José Luis, por eso nos gusta escucharte, leerte, porque nos aportas, bueno, pues pedazos de historia de la manera más veraz y eso se agradece. José Luis Corral, como siempre, escritor y catedrático en Historia Medieval. Hasta la semana que viene y gracias por seguir enseñándonos cosas históricas que estamos obligados a conocer y a recordar y a valorar.
Bueno, y aprovecho para recomendar mi novela El CIR, que aunque tiene ya 25 años, se sigue publicando y que yo creo que es una novela, aunque siendo una novela, por tanto, sí, es ficción histórica, está muy ajustada a la realidad. Si alguien quiere saber cómo funcionaba aquella sociedad y ese personaje, yo creo que es un libro, y, perdón por la recomendación, pero que es un libro muy, muy recomendable.
Tomamos nota. Profesor, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Me encanta meterme en la historia y darle al botón de recordar, valorar y agradecer. Estamos en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, hoy quiero hablar de algo que es un tema muy serio, es un tema muy necesario, es el tema del acoso, tanto en los colegios como en los lugares de trabajo. El bullying, el mobbing, bueno, no son cosas nuevas. En toda la vida, los que ya tenemos más de 50 palos, eso siempre lo hemos conocido como el acoso. Ahora lo llaman bullying o mobbing, bueno, pero es lo mismo. Pero en los últimos años hemos aprendido mucho más sobre cómo afectan emocionalmente a quienes lo están sufriendo. Claro, es que detrás de cada caso hay una historia, hay una persona que sufre en silencio y hay un entorno que muchas veces no sabe muy bien cómo actuar. A veces pensamos que el bullying solo ocurre entre niños o adolescentes, pero lo cierto es que el acoso puede continuar. Y puede continuar de otras formas, en la edad adulta, dentro de las empresas, y puede tener consecuencias muy graves en la salud mental y emocional de las personas. Claro, ¿cómo podemos diferenciar claramente el bullying del mobbing? ¿Qué características tienen cada uno? Bueno, pues lo mejor es que hablemos con Macu, que es nuestra psicóloga, y seguro que nos va a dar un montón de información en torno a todo esto. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que esto es así. Esto yo creo que es tal y como lo he descrito, ¿eh?
Sí, a fin de cuentas, el acoso es algo que bueno, que existe desde el origen de los tiempos, porque básicamente para que una situación de acoso exista tiene que haber un acosador y un acosado, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, lo difícil siempre de esto es, y yo creo que es un poco lo que nos pasaba hace unos años, ¿no? Que entendíamos que si alguien se metía contigo en el cole o en el trabajo, lo que fuera, tú tenías que aprender a defenderte, ¿no? O sea, esto que se suele decir, hijo, es que te comen la tostada o es que te va a comer la vida, ¿no? Si te dejas un poco engañar. Entonces, ¿dónde está efectivamente la línea fina entre, bueno, pues dejar o ser tolerante o ser ciertamente vulnerable, ¿no?, a determinado tipo de comportamientos, y cuando, dónde está el límite de lo que, oye, pues son faltas de respeto o son comportamientos que no deberían de suceder, ¿no? Y también es muy complicado también diferenciar entre una situación de acoso o de diferencia muy grande de poder y donde pues está también la diferencia entre esas sutilezas de algunas relaciones tóxicas que existen entre amigos, sí, entre parejas, entre tal, que de repente dices, pero si realmente lo que pasa es que esta persona está abusando de ti, está abusando de tu confianza, está abusando, está faltándote al respeto, ¿no? Y entonces al final lo que vemos es, pues eso, gente que sin darte cuenta con situaciones más o menos evidentes, pues te producen a veces consecuencias pues más importantes de lo que parecen.
Uh-huh. Macu, ¿cuáles son las causas, los factores, ¿no?, que llevan a una persona a ejercer acoso hacia otra? O sea, ¿por qué de repente hay un chaval que tendría que llevar su vida con una cierta rutina, con normalidad, de repente en el colegio, en el instituto, se empieza a meter con otro? ¿Estas cosas por qué? ¿Qué le cambia en la cabeza a esa persona para hacer esas cosas donde provoca el sufrimiento a otra persona que nada tiene que ver?
Pues mira, eso es muy buena pregunta, porque evidentemente lo que intentamos es ver, oye, pues cómo podemos trabajar sobre esos factores pues para que eso, ese tipo de acoso disminuya, ¿no? Y es muy difícil porque las razones pueden ser muchas. Un niño no nace malo. No puedes decir, oye, pues puede tener cierta tendencia pues a tener más carácter o menos carácter o lo que fuera, pero la maldad per se no la tiene un niño, ¿no? Lo que pasa es que al final, ¿cómo aprenden esos niños a funcionar y a relacionarse con el mundo que les rodea? Claro. Vemos a niños que acaban abusando o acosando a otros por incapacidad o mucha dificultad para poder gestionar su propia frustración, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se ve? Pues, por ejemplo, un niño quiere un cromo y entonces yo quiero ese cromo. Y entonces, pues, de repente me olvido de que tú tienes sentimientos, de que tú tienes emociones, porque lo que yo quiero es el cromo. Claro. Si el niño de en medio le da el cromo sin ningún problema, no hay acoso. Quiero decir, quiero una cosa, tú me la das y se acabó el problema, ¿no? El problema es que a veces, bueno, pues esa frustración o esa intolerancia a la frustración hace que valga cualquier tipo de medio para llegar al fin, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de, pues, de empatía, de ponerte en el lugar de los demás, y sobre todo de entender o de aceptar, sobre todo, el no por respuesta, ¿no? El que no todo va a ser como, cuándo y como tú quieres. Eso es a veces muy complicado de decir. También se ha visto algunos estudios que no garantizan, pero que sí existe cierta predisposición de niños que no están habituados pues a compartir, pueden ser hijos únicos o pueden no ser hijos únicos, pero que siempre aparentemente lo han tenido todo, les ha costado más tener límites en los distintos momentos de su vida. Entonces, cuando tú a un niño que hace lo que quiere o como quiere o de la forma en la que quiere y aprende a manipular para conseguir pues aquello que desea y no lo frenamos o no somos consecuentes con el límite que estamos intentando poner, pues evidentemente ese comportamiento a la larga sigue sucediendo, ¿no? Y luego, pues, otras cosas que tienen más que ver con temas de inseguridad, ¿no? Niños que se sienten más fuertes, más valiosos, más queridos, si son líderes, si tienen más poder sobre los demás, si son, pues eso, los jefecillos de un grupo, ¿no? Y eso, pues, al final, pues si no tienen eso, parece como que eso, ¿no? Su identidad parece menos, ¿no? Parece que son, valen menos, ¿no?
Qué interesante, Macu Ortázar, qué interesante una madrugada más aquí en Poniendo las Calles con los temas que realmente le preocupan a la sociedad, ya no solamente a un programa de radio, le preocupan a la sociedad. ¿Cómo podríamos, Macu, cómo podríamos darnos cuenta de que alguien lo está pasando mal por culpa del acoso, del bullying o del acoso en el trabajo, por ejemplo? ¿Qué señales nos deberían hacer saltar las alarmas?
Sí. Aunque yo creo que cada persona puede reaccionar de manera distinta, y yo, para mí, la clave es que para mí no hay dos niños que reaccionen igual ante una situación de acoso, porque también el acoso puede estar manifestado de diferentes maneras, sí, y para lo que uno, no sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Hay niños, por ejemplo, y sobre todo pues suele pasar a los chicos, que su modelo de relación a veces es muy muy bruta, se pegan patadas y luego están tan amigos, ¿no? Entonces, eso a lo mejor un niño lo puede vivir como, bueno, con cierta normalidad, y otro niño eso vivirlo como una situación absoluta de peligro, ¿no? Entonces, ¿dónde está el acoso? En el momento en el que tú te estás haciendo pequeñito ante otra persona, ¿no? Estás notando esa diferencia de poder con otra persona, ¿no? Entonces, si al final vemos a niños que empiezan a querer evitar ir al colegio, o nosotros como adultos, ¿no? Realmente empiezas a notar cierta hostilidad en tu trabajo, en tu grupo de amigos, o aquello donde estás sintiendo que puede existir esa situación de acoso. Vemos niños que empiezan a fracasar en el cole, niños que de repente pues empiezan a hacer cosas que no suelen ser las habituales, que duermen de repente peor, que comen peor, que están mucho más irascibles. Los niños, por ejemplo, la tristeza se la llevan normalmente a estar pues más de mal humor, o tener más rabietas, o portarse peor, ¿no? Cuando dices, si no hay nada aparente que lo justifique, ¿no? Pues suelen ser signos de que hay algo que, por lo que sea, no están a gusto. No, sí, siempre es 100% por temas de acoso, pero hay algo que no está funcionando bien. Y a los adultos nos pasa un poco igual, ¿no? Es que dices, estoy raro, no tengo muy claro bien por qué, o a lo mejor sí lo tengo claro, pero no lo quiero ver. Y intento aguantar, y sin embargo, pues eso, ¿no? Como que nuestra luz se va apagando.
Ya. Desde tu experiencia, Macu, el papel que juegan los testigos o los compañeros que están observando ese acoso, ¿y cómo pueden actuar? ¿Cómo se manejan esas situaciones los compañeros, tanto en los colegios como en las universidades como en los trabajos? Los testigos son muy importantes.
Sí, los testigos son muy importantes. Claro, yo creo que aquí hay que diferenciar, porque no todas las situaciones de acoso son muy evidentes. Porque no es lo mismo si mañana llega y te pega tu jefe, que eso, si lo ve todo el mundo, sabe perfectísimamente entender que eso es un claro signo de violencia, que no es tolerable, ¿no? Porque además socialmente pegar a alguien no es tolerable. Pero hay otros comportamientos a los que a veces, pues bueno, no llegamos a levantar una mano, pero que pueden estar haciendo sentir muy mal a la persona, ¿no? Entonces, muchas veces los testigos dicen, bueno, yo veo que esta persona o este niño no está bien. Y estoy viendo a este otro niño o este otro jefe o compañero o lo que sea, que pues igual se está pasando un pelín, pero claro, como el acoso es en cierto punto tiene cierta subjetividad, por lo que decíamos, ¿no? Porque hay un comportamiento que para ti puede ser enormemente abusivo, pero para mí no serlo tanto o no en la misma medida. Y luego pues decimos, bueno, pues igual eso, ¿no? Y hemos oído muchas veces niños que dicen, no, lo que tiene que hacer es eso, es tener un poquito más el colmillo retorcido, sí, defenderse mejor. Y entonces a veces ese tipo de comportamientos pues no los vemos con la misma evidencia que cuando alguien te levanta la mano, ¿no? Que es muy evidente. Y luego también sucede, de alguna forma, pues que los de alrededor pueden a veces tener miedo a las consecuencias. ¿Qué pasa si lo digo? ¿Qué pasa si me meto? Y claro, ya en un entorno laboral ya ni te digo, ¿no? O sea, si resulta que a lo mejor digo algo o levanto la mano o denuncio este comportamiento, igual me despiden, ¿no? Entonces hablamos ya de miedo a las consecuencias, que a veces hacen que esas situaciones pues se alarguen más en el tiempo, ¿no?
Macu, todo esto es muy interesante. Hablemos de los pasos, o por ejemplo las estrategias que recomiendas tanto para las víctimas como para las instituciones, ¿no? Sobre todo para prevenir, afrontar estas situaciones. ¿Cuáles son esos pasos que nos recomiendas?
Sí, o sea, yo creo que hay elementos de la o comportamientos violentos que pues son universales y son intolerables para cualquier persona. Pero sí que es cierto que yo creo que cada persona tiene también que entender y establecer un poco cuáles son sus líneas rojas, ¿no? Y yo creo que lo primero que uno tiene que pensar es que no importa lo que piensen los demás o no importa cómo viva otra persona la misma situación que tú, si hay algo que a ti, o el comportamiento de otra persona o algo que te está sucediendo no te está haciendo sentir bien, eso es motivo suficiente como para que tú no tengas que tolerarlo, ¿no? Aunque el de al lado viva lo mismo, le da igual, ¿no? O sea, pues niños que igual, el de al lado se me pega un capón así que parece de broma, pues hay un niño al que no le importa y otro que sí. Pues porque a ti te importe ya es suficiente motivo como para que no tengas que tolerarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, desde la labor preventiva que se hacen en los centros, de trabajar habilidades sociales, de trabajar asertividad, de trabajar el poner límites, ¿no? Y sobre todo, el trabajar al final, pues eso, tener el lugar seguro, ¿no? Un niño o una persona adulta tenga la posibilidad de poder decir, de tener la tranquilidad de poder denunciar un comportamiento que a ti no te está haciendo sentir bien, ¿no? Porque todo eso va a hacer pues que la persona tenga más confianza, que sepa un poco pues cómo quiere proceder, porque incluso a veces ellos mismos no saben, se quiere chivar, pero a la vez no se quiere chivar. Entonces, pues poder gestionar eso, que es una sensación absolutamente emocional, pues para poder luego pues hacer cosas que son absolutamente racionales, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Macu, tomamos nota y siempre lo tendremos aquí apuntado y a mano para que los ponedores también, oye, escuchen esto tranquilamente y lo lleven a cabo, ¿no? Porque estos son mensajes muy buenos que has lanzado como todos los días en Poniendo las Calles. Macu, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Pues hasta pronto.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, actualizamos esa noticia que nos llega desde Caracas, Venezuela.